¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Como siempre, los vamos a estar acompañando. Vale San Pedro, buen día.
Hola, Marce Ojeda, ¿cómo va?
Bien, muy bien, porque ya estamos de alguna manera dando inicio a la Semana de la Memoria con infinidad de encuentros, de reencuentros, de movilizaciones, algo que ya descontamos que va a ser nuevamente, pero este año más todavía histórica la movilización por la memoria aquí el 24 de marzo en la Plaza de Mayo, que ya prevemos que va a ser histórica nuevamente.
Y empieza a gestarse. Bueno, y con este formato que trae invitados para escuchar desde otro lugar las historias, para abrir estos micrófonos, reflexionar también, que es lo que básicamente queremos hacer, desde lo que nos proponemos desde Mujeres de Acá, que es la perspectiva de la mujer, ¿no? Poner el foco allí donde muchas veces, tantas veces no se pone. Y si hablamos de dictadura y si hablamos del genocidio que atravesó la Argentina en los años 70, hay mucho para revisar con el tema de las mujeres.
Hay mucho para revisar, hay mucho para cuestionar todavía, para preguntar, para interrogar, para reflexionar, por supuesto. Y en nuestra mesa de trabajo, aparte de nuestros cuadernos, anotaciones, siempre hay un libro que nos es punta de lanza, nos es guía y lazarillo. Y por suerte, una de sus autoras está esta mañana con nosotras.
La autora, junto con Olga Wornat, Miriam Lewin, quien está acá con nosotros. Bienvenida, Miriam. Buen día.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Y el caballero de esta mañana, el doctor Pablo Parenti, que es quien es que está el titular, quien está a cargo de la unidad de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. A los dos, muchísimas gracias por estar en Mujeres de Acá para hablar de nosotras durante el terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico-militar, que está en este trabajo impecable, que también nos interpela a pesar de los años que ha pasado, Miriam.
Vamos a hablar de putas y guerrilleras, putas y porque guerrilleras, no fue el único trabajo que hizo Miriam en relación a acercarse a este tema, ¿no? Las sobrevivientes de la ESMA y cuáles eran los padecimientos que atravesaban las mujeres allí dentro. Debo decir que este libro lo tuve que leer en tramos. Es un libro muy importante, gordo y muy cargado, y empezás a leerlo y en un momento te atragantás y necesitás dejarlo, más allá de las reflexiones, y estuve en estos días retomándolo y te vuelve a conmocionar, ¿no? Y ahora sí, digo, más allá de ese infierno que fue el otro libro con conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, tenemos este otro acá que es más nuevito, aunque ya tiene su
caminito. Tiene un recorrido. Sí. Tiene un recorrido y todavía me siguen llamando, sobre todo en esta fecha, ¿no? Para hablar de la violencia de género, que era una categoría que nosotros no utilizábamos. De hecho, dentro de las organizaciones, de las militantes, nosotros siempre pensábamos que los derechos de las mujeres iban a estar garantizados de por sí después de que se garantizaran los derechos del conjunto de la sociedad. Y esto, en realidad, no es así. Nosotras empezamos a ver, a partir del juicio a las juntas y a partir de la CONADEP, que si bien había muchas denuncias por hechos de violencia sexual cometidos dentro de los centros clandestinos de detención y en las comisarías, incluso con anterioridad, el 24 de marzo, que había denuncias por parte de detenidas o detenidas sobrevivientes, detenidas desaparecidas sobrevivientes, acerca de cómo habían sido tratadas por ser mujeres. Uh-huh. Durante la tortura, durante el cautiverio e incluso después de su liberación por los represores. Si esto conformaba un delito, no había sido tomado por la justicia en ese momento. Después el doctor Parenti va a explicar por qué no era tomado en ese momento. Uh-huh. Era una especie de, si querés llorar, llorá, al estilo de Moria Kazán, por parte del tribunal. El tribunal que tenía, por ejemplo, la Cámara Federal, el tribunal que juzgó a las juntas militares, escuchaba relatos de violaciones, relatos de tremendos, de mujeres incluso embarazadas, y después cambiaba de tema. Uh-huh. Es decir, eso no estaba siendo juzgado en ese momento. De manera que se toleraba, se escuchaba a la mujer, por ejemplo, Elena Alfaro, que estaba embarazada en el Vesubio de 4 meses y que fue llevada y violada y atada en una cama por uno de los represores. Y después de que ella relata eso y relata otras 7 circunstancias en las que compañeras de cautiverio de ella fueron violadas, el presidente de la Cámara le dice, ¿usted vio alguna persona de nacionalidad extranjera? O sea,
un cuestionario que en un punto uno piensa, ¿no? Escuchás esas historias tan sórdidas en todo, cuando se empieza a desentramar lo que había sido realmente todo este proceso, y quizás eso quedaba de lado. El tema es por qué tanto tiempo también, porque terminaron esos juicios, más allá de que ahora todavía siguen muchos procesos judiciales, pero recién tengo entendido que en 2010 se da la primera condena que toma este delito per se.
Claro. Doctor, porque, la pregunta es, ¿cuándo la Argentina, cuando el Estado argentino tiene la necesidad de tratar los delitos a la integridad sexual como delitos de lesa humanidad, independiente de los delitos de tormentos, que es lo que decía Miriam, porque uno ve los videos del juicio de la Junta. Sí, es cierto lo que dice Miriam, el relato de mujeres que luego vamos a compartir en un compacto, se ve a los fiscales y a los secretarios tomando nota y como si estuvieran escuchando una anécdota nimia, pequeña, un detalle ante tanta crueldad también.
Sí, en realidad en los primeros años de la democracia, cuando se empieza a reconstruir lo que había sucedido y a tratar de sistematizar lo que había pasado, tanto con el trabajo de la CONADEP como con el juicio de las juntas, hay un poco la sensación que había, y creo que fue el paradigma que predominó en el juicio de las juntas, es que había ciertas cosas que respondían a un plan y otras cosas que habían sucedido como por iniciativa propia de algunos captores. Y, por ejemplo, en esa misma lógica entraban los abusos sexuales como la apropiación de niños. Pues si uno fija, ninguno de los dos tipos de delitos integraron la acusación y el juicio a la condena a los comandantes.
Como hechos aislados.
Claro, esa era un poco la idea que se tenía. También a la luz de lo que se pudo reconstruir en los primeros años, que obviamente era bastante menos de lo que se sabe hoy. Y por eso mismo, si uno se fija, las leyes de obediencia a vida y punto final dejan de lado en la impunidad a estos dos delitos. No porque se los consideran más graves ni por otra razón, sino simplemente por esto. Y acá acaba de recordar un poco la idea de los tres niveles de responsabilidad, que bueno, que era la tesis que tenía Alfonsín desde la campaña, que era que había, digamos, quienes dieron órdenes, quienes cumplieron esas órdenes y quienes excedieron de esas órdenes. Entonces, un poco la idea de aquellos años era que tanto los violadores o abusadores sexuales como los que se apropiaron de niños formaban parte de quienes se habían excedido de las órdenes, ¿no? Entonces no formaba parte del plan y por lo tanto en el juicio de las juntas, como se juzgaba un plan sistemático, bueno, en principio no era materia de ese juicio estos delitos cometidos, según lo que se entendía en aquel momento, por iniciativa propia de los de algunos participantes en la represión ilegal. Con el correr de los años, cuando se empieza a conocer más y hay más testimonios y empieza la reapertura de los juicios en los años 2000, 2001, hasta 2005, tuvo un proceso de reapertura que fue lento, que fue desordenado, que fue con inseguridades también, porque no se sabía hasta qué punto se iba a poder avanzar. Bueno, empiezan a haber nuevos testimonios empiezan a florecer nuevos testimonios, cada vez más concordantes y más extendidos a lo largo del país, que hablaban de abusos sexuales. Obviamente los juicios cuando empezaron se centraron en lo más obvio, en lo más fundamental, incluso se apoyaba en los testimonios más antiguos. ¿En qué se centraban esos testimonios más antiguos y esta idea de cuáles eran los delitos centrales? Bueno, básicamente en la tortura y en la desaparición, incluso por las características del propio testimonio y de la urgencia, digamos, si uno ve también cómo varió el testimonio en los años, uno puede ver que en los primeros años las víctimas sobrevivientes tenían la urgencia de declarar sobre los que le había pasado a los compañeros. Y a veces dejaban de lado un poco la vivencia propia. E incluso había ciertas cosas que habían sufrido que estaban hasta como naturalizadas. Como que no se entendía que había sido un delito.
Afírmame, Miriam, claro. ¿No? Sí. Y sí, está en tu libro. A mí algo siempre, y después me gustaría profundizar esto, la imagen de la mujer. Primero para sus captores, para sus torturadores, bien digo, de malas madres, de ateas, de abortistas, como he leído en algunas columnas, pero también cómo se formó la imagen de las compañeras dentro de los movimientos políticos, porque parece que si sobreviviste era porque eras una traidora, porque delataste a tus propios compañeros. es salir, recuperar la libertad y explicar por qué estoy libre, ¿no? Justificarlo.
Sí, lo que nos pasó a nosotros es que cuando empezamos a testimoniar, es decir, los sobrevivientes, fuimos los portadores de la realidad concentracionaria, es decir, qué es lo que pasaba dentro del centro clandestino de detención, cómo se nos secuestraba, cómo se nos interrogaba, cómo se nos trasladaba, que es ese eufemismo para los vuelos de la muerte, uh-huh. o en otros casos se nos fusilaba o se nos tiraba en un tambor a un canal, como en el caso de San Fernando. Yo personalmente lo percibí cuando los familiares de los desaparecidos, a quienes yo había visto dentro del centro clandestino, me escuchaban, la pregunta era, la que seguía, era, ¿y vos por qué te salvaste?
Recelo, ¿no?
Entonces, ¿vos por qué te salvaste? Implicaba, en el caso de los varones, cooperaste, colaboraste con los represores dándoles información, y en el caso de las mujeres, que en ese momento éramos jóvenes, vos te acostaste con un represor, además de haber cooperado, colaborado, dando información. Es decir, eras una traidora, y hay un libro de Adriana Longoni que se llama Traiciones, que analiza el rol de la mujer como traidora y como puta. Es decir, nosotras nos habíamos acostado con los represores porque queríamos, porque supuestamente gozábamos de una libertad, gozábamos de nuestro libre albedrío y podríamos habernos resistido. Y vos fíjate que es un poco lo mismo que lo que pasa ahora
con la cultura de la violación.
Claro. Acabo de ver, que les recomiendo, lástima que está en inglés, un corto de un programa cómico de la BBC donde dos mujeres interrogan a un hombre que afirma haber sido asaltado y le sacaron el reloj y el celular. Y entonces le dicen, ¿pero usted estaba vestido así? ¿Usted no había tomado? ¿No le envió al ladrón señales contradictorias?
Claro, como si uno gritó, de repente fuera el responsable.
Claro.
Estamos hablando con Miriam Lewin, con Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en Casos de Apropiación de Niños durante la Dictadura, y recién citábamos algo, yo lo tengo marcado, este libro, y mucho, Putas y Guerrilleras. La coautora también es Olga Wornat. Y hablando de este tema, Inés Erkovich, socióloga, docente de la Universidad de Buenos Aires, dice un textual que me parece clarísimo, ¿no? A la mujer se la ha venido demandando resistencia y heroicidad ante la perspectiva de una agresión sexual. Para creerle a una mujer, los jueces pretenden que demuestre que fue lo suficientemente clara en dar las señales de defensa de su tesoro, de su honor. El varón pudo haber entendido que el suyo era un no histérico, por el que las mujeres dicen no, pero cuando en verdad quieren decir que sí. Y este punto me parece central. Si la mujer negocia y no se resiste, si privilegia salvar su vida sobre su sexo, si desarrolla estrategias y calcula qué es lo que le provocará menos daño de acuerdo a su subjetividad y experiencia, que es lo que, apunto yo, recomendamos en una entradera, por ejemplo, entrega el auto, así te salvás. Si entregás eso que te piden para salvarte, en un hombre se aplaude, en una mujer se la estigmatiza.
Es hasta heroico. Totalmente, a nadie se le ocurre decirle a alguien, no entregues la cartera o no entregues la billetera. Pero ahora, cuando vos vas a la comisaría, te piden que muestres hematomas, que muestres cortes, marcas de asfixia, moretones, porque vos tenés que haberte resistido para que el violador sea violador. Si no, se presume que hubo consentimiento. Ahora yo me pregunto, y en esto creo que va a ser más claro el fiscal Parenti, en un centro clandestino de detención en plena dictadura, donde no era que uno era liberado y iba a la comisaría de la mujer en la otra cuadra a denunciar, no había dónde denunciar, y nosotras teníamos nuestros cuerpos y nuestras mentes totalmente a merced de estos militares que eran en ese momento dueños y señores de toda la Argentina. Había 500 centros clandestinos de detención. En algunos casos ellos tenían secuestrados a nuestros familiares o sabían dónde estaban nuestros hijos menores, nos amenazaban con eso. ¿Qué margen teníamos para resistirnos?
Con esto no quiero decir que haya ocurrido en todos los casos. Seguramente hubo algunas excepciones en las que las mujeres pudieron resistirse, pudieron decir no, y se arriesgaron a que las arrojaran de un vuelo de la muerte. En algunas ocasiones, en algunos casos no pasó, pero podría haber pasado. ¿Por qué estigmatizamos? ¿Por qué pensamos que la mujer consintió? ¿Por qué nosotros estamos reproduciendo todavía hoy, ese prejuicio hacia la mujer que es violada, hacia la chica que va a un boliche un sábado a la noche y a lo mejor toma un par de copas de más? Y entonces, cuando se le interroga, se le pregunta, se la cuestiona, ¿pero vos estabas borracha? ¿Pero vos llevabas esa pollera tan corta?
O se te pregunta,
¿esa remera tan escotada?
O se te pregunta, ¿vos saliste con el Tigre Acosta?
Claro, eso también es una anécdota. Después me gustaría profundizar con el doctor Parenti. Aquí me anoté la ciudad de Mar del Plata, la provincia de San Juan, Santa Fe, Tucumán, Salta. Son algunos distritos de nuestro país que han sido punta de lanza en cómo se han llevado adelante los testimonios y los enjuiciamientos, no solamente a prefectos, marinos, soldados, sino también a quienes eran los altos mandos, ¿no?, durante la dictadura militar. ¿Cómo ha sido ese proceso también en la madurez de nuestra democracia?
Sí, hubo que ser receptivo a ciertas demandas que empezaron a haber en los primeros años de reapertura de los juicios. Y acá tenemos que destacar también la participación de la sociedad civil. O sea, una cosa que yo siempre destaco de los juicios en Argentina, y se puede extender a otros ámbitos, es la vitalidad de la sociedad civil argentina, de las organizaciones, no solo en poner cosas en la agenda y reclamar, sino en establecer cosas concretas que esperan del Estado, ¿no? Es decir, demandas puntuales y concretas, incluso sugerencias sobre ciertas organizaciones. Por ejemplo, la unidad que hoy se dedica al tema de apropiación de niños fue algo que demandó específicamente Abuelas de Plaza de Mayo. Necesitamos una cosa específica. Bueno, y así podemos hablar de muchas cosas. Y a mí me pasó, yo estaba trabajando en lo que era, en aquel momento se llamaba la Unidad de Coordinación de los Juicios de Lesa Humanidad en Argentina. Hoy se llama Procuraduría de Lesa Humanidad. Ahí es una unidad que se creó también por demanda de organismos. Cuando el proceso de reapertura venía muy desordenado, caótico, bueno, el procurador Rigg en aquel momento decidió crear una unidad para sistematizar lo que estaba pasando en Argentina, intentar darle alguna coherencia. Y bueno, así empezamos a impulsar los primeros juicios en todas las provincias, destacando la importancia de un primer juicio en cada provincia. Pero empezamos por lo central, y muchas veces basándonos en testimonios antiguos, que relataban básicamente torturas, privaciones de libertad. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que nosotros, por un lado, y por otro lado, porque nos vinieron a ver, y acá tengo que destacar el trabajo del CELS y de Women's Link, una organización internacional que se dedica a esto, que nos vinieron a plantear, pero miren, no se está persiguiendo por delitos sexuales, ¿por qué? Bueno, y nos pusimos a pensar y a analizar. O sea, fue alguien que nos hizo ver algo que no estaba ocurriendo. Y bueno, ahí empezamos a ver ciertas cosas, ¿no? Primero que los juicios habían empezado por lo más troncal, como digo, y habían dejado postergado esta cuestión. Por otro lado, creo que el hecho de que muchas personas empezaran a relatar delitos sexuales tuvo que ver con el propio avance de los juicios, porque uno no va a declarar una cosa que a veces es tan difícil de decir cuando no tiene la sensación de que la justicia va a hacer algo con eso. Entonces, cuando los juicios empiezan a caminar en serio y las personas tienen la sensación de que si, bueno, yo doy un testimonio, bueno, va a haber un tratamiento y una condena eventualmente, entonces se empiezan a animar, además del proceso de maduración personal, que sí, claro, me parece que también...
Que no es menor, ¿no?
Claro. También. Entonces, pero ahí nos dimos cuenta que el sistema de justicia no estaba lo suficientemente preparado para escuchar esto y para darle el significado preciso. Porque, ¿qué pasaba? Muchas veces las personas relataban abusos sexuales o violaciones, y esto era tratado por los operadores judiciales como dentro de una misma bolsa con el conjunto de sufrimientos y padecimientos que había sufrido esa persona en cautiverio. Entonces es como que todo lo que le había ocurrido a una persona desde el día 1 hasta el día que sobrevivió, si es que sobrevivió, o hasta el día que se sabe, todo eso integraba una bolsa a la que se calificaba como tormento. Entonces, digamos, el tormento empezó a ser una figura que en definitiva empezó a ser muy poco sofisticada y a no permitir una diferenciación necesaria Que además el propio código argentino consagra, es decir, los delitos sexuales están en el código y en otro capítulo, porque los derechos violados son de otra índole.
Claro, era empezar a ver un poco eso. Me interesa detenernos en este punto para volver a escuchar esos testimonios que en su momento se dieron en los juicios a las juntas, en este juicio, en el 85, se empezaron a escuchar algunas voces y hubo que revisar después. Preparamos un compacto con algunos de esos testimonios de mujeres que contaban su padecimiento.
Me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma, húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos.
Me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente.
Me ata la camisa y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas.
Pusieron agujas en mis pezones y pasaban la picana. Yo estaba dando de mamar, tenía un bebé de 5 meses, así que sentía que me chorreaba la leche y me la chupaban. Me pusieron un caño en la vagina y en el ano.
Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían.
Tarde en la noche venían otra vez a manosearnos. A las mujeres las hacían gritar como locas, a mí también, yo también. Decía, bueno, abuela, prepárate que ahora te toca a vos. El que te hacía cosas, te vejaba, hacía lo que quería, te decía, te amenazaba. Si vos llegas a decir que te tocamos, que te hicimos algo, a la noche te matamos.
Testimonios en primera persona y me gustaría que los compartieras con nosotros, Miriam, porque iba escuchando este compacto de audios, iba reconociendo a cada una de esas mujeres. Siempre cuando hablamos nosotras de distintas situaciones, tratamos de hacer hincapié en que no son casos, son historias detrás de personas con nombre propio.
Sí, una es Adriana Calvo de la Borde, uh-huh. que parió en cautiverio y le hicieron, después del parto, limpiar su propia placenta, la sangre. Y otra, si no me equivoco, que también estaba embarazada, es Ana Cariaga, ¿verdad?
Me parece que sí.
La primera, que tenía 16 años. Y desaparecieron a su madre en el grupo de la Santa Cruz.
Y la mujer que estaba amamantando y el hombre que estaba allí torturando y el militar chupándole la leche de sus mamás. O sea, esas descripciones son tan dolorosas, ¿no? Es una imagen que vos no te podés sacar de la cabeza. ¿Qué estaba haciendo ese tipo? ¿De qué manera se estaba apropiando de ese cuerpo y de esa subjetividad de esa mujer a la que tenía a su merced, ¿no?
Hablamos de desnudez forzada, de la inexistencia absoluta de todo tipo de intimidad. Ustedes pensarán del otro lado que nos están escuchando. Bueno, desnudez forzada, sí, por supuesto. Eso es una forma de abuso y es un delito contra la integridad sexual de cualquier mujer en esta condición bajo un golpe de Estado cívico-militar, por otro lado. No hay que olvidarse de esto. Hablamos de violaciones, de abusos, de adolescentes que hoy las vemos como niñas porque tenían 16, claro. 17 años, encadenadas, engrilladas y distribuidas en por lo menos 600 centros clandestinos de detención. Y no nos olvidemos tampoco como en la ESMA, en el Hospital Naval, en el Hospital Militar, se montaron especies de salas de parto y quedaban el detalle este que escuchábamos recién de cómo nacieron tantos niños, ¿no? Durante los años de la dictadura.
Bueno, y acá imposible soslayar este tema del cual allí estuvo trabajando como especialista el doctor Parenti. ¿De qué manera se empieza a trazar esa historia como para dar con esos chicos, para hacer esos reencuentros? ¿Y de qué manera se trabaja hoy? Porque todavía hay chicos apropiados que desconocen su identidad, aunque ha pasado tanto tiempo.
Sí, personas que, bueno, técnicamente son desaparecidos con vida. Es decir, son personas que sobre las que el Estado no informó su paradero y bueno, muchos de ellos están vivos, simplemente que no los podemos ubicar porque están bajo una identidad falsa, que incluso es falseada muchas veces, o sea, la mayoría de las veces respecto de ellos mismos, ¿no? Entonces, es un delito muy particular también porque no sé si es el único o uno de los pocos delitos donde la propia víctima a veces no sabe que es víctima, porque normalmente uno sabe que es víctima de un delito. O sea, a uno lo roban, lo agreden, etcétera. Uno se identifica enseguida como víctima de ese delito. Acá este es un delito que tiene la perversidad de ocultar eso. Entonces, y muchas veces la salida de ese delito tiene que ver con las propias cosas que esa persona percibe y una lucha también contra sí mismo a veces y contra deseos, emotividades, para salir de esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja en eso? Bueno, acá hay una historia, que lo primero que hay que destacar es la historia, el trabajo de Abuelas de Plaza, sí, de Mayo, sin duda. Que es conocido por todos, con sus campañas, con su búsqueda, con su recopilación de información, anotando el más mínimo detalle que le llega desde la propia época de la dictadura, campañas públicas para que los jóvenes, le seguimos diciendo jóvenes, ya tienen casi 40 años, se presenten. Y bueno, la mayor parte de los casos se esclarecieron de esa manera, ¿no? Con presentaciones voluntarias espontáneas de estos chicos o jóvenes ya adultos, o denuncias que recibió Abuelas de Plaza de Mayo por muchas veces allegados a las familias que recibieron a estos jóvenes. Y ese fue el principal mecanismo. Hoy nosotros, desde que se creó la unidad especializada, estamos tratando de implementar un mecanismo de búsqueda proactivo, es decir, que no dependa solo de la recepción de denuncias. Por supuesto que el mecanismo de recibir las denuncias de abuelas, de CONADI, sigue siendo el principal motor y porque otorga un dato muy valioso. Bueno, tal persona puede ser hijo de desaparecidos. Entonces nosotros, por un lado, tramitamos esos casos, pero por otro lado decimos, bueno, tenemos que tener una acción proactiva de búsqueda, que es sumamente difícil, porque estamos hablando de que buscamos una cantidad de personas que no se puede precisar el número porque estamos hablando de hipótesis de embarazos o de partos muchas veces. No todos los partos tienen una prueba de que ocurrió, si no tenemos testimonio, sí, claro, de una embarazada. O sea, estamos hablando de hipótesis. Digamos, en un mar de 4 millones de inscripciones de los años de la dictadura, ¿no? Entonces, cuando dice estamos buscando agujas en un pajar, bueno, es una metáfora muy trillada, pero es cierto. Si estamos buscando unos centenares de personas en 4 millones. Para eso lo que hacemos es, bueno, intentamos ver qué patrones podemos tener en cuenta para encontrar casos sospechosos. Para eso lo que hacemos es estudiar los casos ya resueltos. ¿Qué se sabe de los casos resueltos? Bueno, se sabe que básicamente hubo dos mecanismos de llegada a las familias apropiadoras. Por un lado, la inscripción como hijos biológicos, y por otro lado, el sistema de adopción. Y uno puede ver también una tendencia mayor a que los chicos nacidos en cautiverio fueron llevados hacia otras familias a través de un certificado médico, simulando un parto, ¿no? Como un vínculo biológico. Como la mayor cantidad de casos que falta resolver son de niños nacidos en cautiverio, nosotros decidimos abocarnos en primer término o de manera prioritaria en lo que es relevamiento de partidas de nacimiento. Pero es un trabajo de revisar decenas de partidas de nacimiento tratando de encontrar algún patrón. Y acá también hay que decir que nos chocamos con otro problema, que es el fenómeno de la apropiación de niños por fuera del terrorismo de Estado, y que ocurrió, venía ocurriendo desde antes, ocurrió al mismo tiempo y probablemente haya seguido ocurriendo después. Y nosotros permanentemente nos encontramos con casos que tienen, en principio, irregularidades, patrones de sospecha, pero a priori uno no puede, es que uno sin el ADN no puede definir si puede ser un hijo desaparecido o de otro origen. Porque uno lo que puede ver, por ejemplo, es un parto domiciliario de una señora que tiene 55 años, supongamos. Claro. Bueno, ¿de dónde vino ese niño? Incluso por los médicos también, o sea, un criterio que nosotros utilizamos para investigar es, bueno, ver qué partidas naciendo firmaron los médicos que intervinieron en otros casos. Pero también nos aparece que los circuitos de entrega muchas veces también aparecían entremezclados. Y, por ejemplo, parteras que se dedicaban al tráfico de niños y que vendían bebés de cualquier origen, también en el medio entregaban hijos desaparecidos.
En esa situación. Claro. Igual yo pienso, hablamos de este trabajo tan arduo y aparecen las cifras. Y cuando aparecen las cifras, imposible no reflexionar qué antipático discutir el número de desaparecidos cuando todavía hay tantas historias por descubrir, ¿no?
Claro que sí. Seguimos en Mujeres de Acá, no se vayan hasta las 11. Estamos acá con Miriam Lewin y el doctor Parenti.
Mujeres de Acá. Por Nacional.